Islandia, la tierra de hielo y fuego. Paisajes que no parecen de este planeta. Geysers, cascadas, volcanes, piscinas naturales, glaciares y auroras boreales que hacen que cualquier viajero se enamore de este precioso país. ¿Sabías que fue escenario de una de las series más aclamadas de la historia como Juego de Tronos? Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Soy Jorge y este es mi canal, Los Viajes de JJ. Hoy viajamos hasta tierras nórdicas para contaros un poco más sobre este maravilloso país. Que yo desde que lo visité en 2018 entró en mi lista top y todavía permanece. Y creo que ahí se va a quedar por mucho, mucho tiempo. Ya hicimos un directo de nuestro canal de YouTube contando nuestra experiencia, pero hoy vamos a profundizar un poquito más, ya que contamos con una invitada especial, se llama Pau, una mujer mexicana que dejó su tierra para vivir en este país. Y bueno, nos va a contar cómo es la vida en Islandia, lo que no te puedes perder si planeas visitar la isla. Y bueno, qué mejor para ella para enseñarnos algunos trucos y consejos que, por ejemplo, yo desconocía al viajar allí. Bueno, después de esta intro, solo recuerdo que nos podéis seguir en www.losviajesdejj.com, en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y bueno, y en nuestras plataformas de audio, en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Y si hay, conocéis alguna más, nos lo decís, que también lo subiremos. Bueno, después de esta intro que hemos puesto del artista islandés Sigur Rós, que venía como anillo al dedo, vamos a presentar a nuestra invitada Pau. Hola Pau, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy bien aquí, muy feliz de acompañarlos.
Muy bien. ¿Qué clima está haciendo ahora por allí?
Hace muchísimo calor. De hecho, estamos como a 12 grados centígrados, que para nosotros es muy caluroso. Pero ahorita estamos entre otoño e invierno. En septiembre llueve muchísimo y estamos sintiendo cómo está cambiando el clima, que en la noche se pone muy, muy frío. Entonces, ahora sí que estamos volviendo otra vez a tener un clima extremo. Pero este verano, bueno, para nosotros estuvo muy caluroso. Llegamos a tener días de hasta 17 grados centígrados, pero con la humedad y todo se siente... Sí, demasiado caliente. Veías a las personas con pantalones cortos, con playeras, bueno, sin manga, Completamente diferente.
Pues igual que, bueno, aquí nuestro verano también en España ha sido extremo. Yo no recordaba un verano con tanto calor. Bueno, lo primero de todo, voy a darte las gracias, ya que te sigo desde hace algún tiempo en redes y es para mí un honor tenerte como invitada aquí en el podcast. Y bueno, haz una pequeña presentación ante nuestros oyentes, ¿a qué te dedicas?
Bueno, mi nombre es Pau, como ya les habías dicho, soy de México y llevo viviendo en Islandia desde el 2009, entonces ya van casi 13 años que vivo aquí. Trabajo en el sector turístico. De hecho, bueno, yo soy administradora de empresas, pero como que siempre me ha llamado mucho trabajar por el sector turístico, porque simplemente necesitan a personas que sepan más idiomas y como tenemos también muchas personas que vienen hispanohablantes, entonces les cae súper bien a las empresas poderme tener a mí. Y pues a mí también me hace muy feliz poder estar ayudando a las personas porque tengo la experiencia como expat, pero también, digamos, como turista.
Muy bien. Y una pregunta así personal, antes de ir a lo que es el tema turístico en Islandia. ¿Qué es lo que llevó a una mujer mexicana como tú a aventurarse a tierras islandesas con un clima y un idioma tan distinto al nuestro, vamos?
Pues de hecho la historia es muy larga, pero tengo un podcast al respecto. Pero bueno, en resumen, desde que tenía 7 años yo quería venir a Islandia. Me llamaban mucho la atención las orcas y me quería dedicar a ser bióloga marina. Y bueno, después de la universidad me dieron una beca para estudiar en Islandia y dije, sí, la tomo definitivamente, como que siempre me había llamado el país. Entonces vine a estudiar aquí un año en la Universidad de Reykjavik. Después conocí al que ahora es mi esposo y hemos estado juntos desde que vine a Islandia. Y nos casamos y me quedé aquí y ya no me he salido del país desde ese entonces.
Muy bien. Claro, la siguiente pregunta que te iba a hacer es qué hizo que te quedaras a vivir allí. Ya lo has comentado, ¿no? Hubo amor, entonces hizo que te quedaras allí. Si no hubiera habido amor, ¿también te hubieras quedado en Islandia?
Quizás no, porque la verdad las políticas de visado y de son muy, muy, muy difíciles. Entonces no me hubiera sido posible quedarme aquí de solo como de visita. Ya te platicaré más adelante quizás sobre todo esto de las políticas de migración islandesas.
Ah, sí, sí, muy bien. Sobre todo eso, he escuchado podcast tuyo, que tienes un montón de podcast. La podéis encontrar en La Vikinga Mexicana, a través de iVoox, YouTube y demás plataformas, y cuenta bastantes cositas acerca del país. Otra pregunta que te quería hacer es muy difícil encontrar trabajo allí en Islandia.
Sí, es demasiado difícil para los islandeses también. Se trabaja mucho aquí que tienes que tener muchas redes. Entonces, se dice que te dan trabajo las personas con las que estuviste en la primaria. O sea, desde los 6 años, la gente está en el mismo salón desde los 6 hasta los 14 años. Entonces, tienes que estar en un muy buen vecindario y tener, bueno, muy buenos amigos. Y ya son los que en el futuro, ellos son los que te van a dar, digamos, trabajo. Entonces, los papás tenemos como labor encontrar un buen lugar donde vivir para que nuestros hijos vayan y estén con estas, ahora sí que, personas. Y pues sí, la tasa de desempleo es muy alta. Ahorita no tengo los números, pero como digo, también sabiendo islandés y viviendo en Islandia ha sido muy difícil para las personas. Y bueno, como extranjero no se diga, sobre todo por todo esto de los permisos. Sí, básicamente.
¿Y cómo es el día a día de un islandés? El islandés medio, digamos.
Bueno, pues la gente dice que realmente llevamos una vida muy tranquila, que está enfocada a la familia y al trabajo, lo cual es verdad. Entonces, digamos, la jornada de trabajo empieza a las 8. Bueno, si tienes un trabajo de oficina, como de 8 a 4. Los niños, depende si van en qué grado escolar, también van a la escuela entre 8 y 4. Luego todos van a casa o quizás algunas actividades extracurriculares. Puedes hacer la tarea, la comida, etcétera. Entonces es como muy relajado. Y personas... Sí, se vive una vida muy relajada, la verdad, no tanto estrés. Sí, es muy flexible Islandia, y sobre todo como está todos enfocados mucho a la familia, si trabajas en una oficina es muy fácil que les digas, por ejemplo, no, mi hijo se enfermó o algo, entonces te quedas en casa, o tengo una junta de padres, entonces trabajas de casa, o vas después al trabajo. Se la llevan muy alivianada. Y de hecho, una de las frases favoritas de los islandeses es zeta retas, que es, yo digo, como el Hakuna Matata islandés, que por más que las cosas vayan mal, al final van a tener una solución. Y siempre aquí, de tan relajados que están, que a veces dejan las cosas al último minuto, y eso no me gusta tanto a mí, porque yo como latinoamericana somos muy trabajadores y queremos tener las cosas bien, y aquí las personas... cuando he trabajado en grupos, inclusive en la universidad, es, no, todo va a estar bien, no te preocupes. Y el día antes de entregar un gran proyecto, todos se ponen a trabajar, pero muy graciosamente las cosas salen bien al último. O sea, como que, sí, aunque lo dejen al último, pero lo hacen bien.
Muy bien. Si hay algo que me sorprendió de la visita al país, es el excesivo precio de todo para un español como yo, un europeo. Imagino que para un latinoamericano aún más todavía, y también hace que esos precios os haga difícil llegar a fin de mes a vosotros, o por el contrario la vida es sencilla.
No, es muy muy difícil, de hecho, aunque la vida sea relajada, pero la gente a veces se toma más de 2 empleos para poder pagar las cuentas. Te diré que, bueno, si nosotros los dos no trabajáramos, sería muy difícil poder pagar, por ejemplo, la hipoteca. Tenemos unos amigos que están rentando un piso de más o menos 78 metros cuadrados, son 2 recámaras, pagan como 320 mil coronas, que bueno, ya haremos la conversión.
Son, pero, 150, ¿no? Euros más o menos la corona.
Pagan 320 mil, que son como 2.280 euros. Y te podré decir que el salario mínimo, ya después de que te lleguen los impuestos, son como 1.930 euros. Entonces, finalmente, si estás tú solo y rentando un piso, no te sale para nada. Tienes que rentar con más personas o inclusive pues quedarte con tus padres, que eso ya es algo que se está volviendo muy común, inclusive, bueno, creo que en todas partes del mundo. Pero sí, nosotros en mi casa somos muy ahorradores, entonces nunca vamos al cine, no comemos fuera, todo lo hacemos en casa. Entonces, sí, pues mira, así es como logras sobrevivir.
Y la pues mira, gente... yo no tenía pensado yo eso de Islandia, de que era un país así tan... Pensaba que vivíais más holgadamente.
No, realmente no. Quizás era antes de la crisis del 2008, pero ahora la gente vive así. Y sí, hay muchos islandeses que quieren comprar casas muy grandes o que van al extranjero y todo, pero viven súper estresados porque rehipotecan la casa o tienen... simplemente pagan todo con su tarjeta de crédito. Entonces es algo que yo he escuchado mucho de las personas. O sea, sí disfrutan, pero no tienen el dinero accesible. O sea, todo lo tienen a préstamo. Y como que le ponen mucho valor a veces a algo material, que eso no estaba pasando antes. Yo considero a los islandeses muy minimalistas, de hecho, comparado con nosotros los latinoamericanos. Pero ahora ya estoy viendo que se están volviendo más materialistas, que quieren tener, no sé, una taza para beber café que, no sé, valga 100 euros o lo, no sé, como cosas que a lo mejor no son realmente importantes. Entonces se está cambiando un poquito más, como que nos estamos alimentando un poco más de la cultura americana.
Cambiando, sí. Todos nos estamos americanizando. Aquí también, también pasa. En invierno me sorprende que apenas hay horas de luz y en verano pues apenas hay noche. Y mi pregunta es cómo se lleva eso, porque claro, aquí nosotros más o menos tenemos también poquita noche, pero no como en Islandia. Es duro hacer el día a día así, sin apenas luz.
Pues realmente no, como que siempre hemos hablado de que es como pasar un túnel. Entonces sabes que al final... va a llegar luz, entonces como que no le prestas mucha atención, es como, ah, sí, esa época del año otra vez. Pero como el cambio es tan gradual, o sea, son de minutos o, bueno, al día, entonces al final ya cuando menos te lo esperas es como, ah, ya es completamente de noche o algo así. Pero sí veo mucho los cambios, al menos en mi familia, con la melatonina. Cuando es verano, dormimos menos y tenemos más energía. Y durante el invierno sí nos cuesta un poco más trabajo, como levantarnos y seguir. Y lo pesado es que, por ejemplo, trabajando en una oficina, pues estás todo el día adentro, que las horas de luz cuando es invierno, digamos, son entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es un periodo muy, muy corto. Entonces, estás adentro de la oficina, vas a la oficina en la oscuridad y luego sales y ya está oscuro otra vez. Entonces, no tienes... esa luz, y de hecho los primeros años, quizás como un año, yo me iba a las camas estas de bronceado para tener algo diferente, no sé, y tengo una lámpara que simula la luz del sol para ayudarme, que a veces sí ayuda, pero con mis hijos no veo que sea tanto problema, pero cuando viajamos al extranjero a México, sí vi que durmieron perfectamente todo el tiempo y aquí les cuesta mucho trabajo.
¿Vas mucho allí, a México?
No, de hecho, solo he ido dos veces desde que vine a Islandia, entonces muy, muy poquitas veces, realmente.
Bueno, vamos a ver ahora del tema turismo, así que hemos conocido un poquito más de la vida en Islandia. ¿Para ti cuál sería la mejor fecha para viajar?
Definitivamente el verano, que es entre julio y agosto, bueno, esos dos meses, nuestro gran verano, y simplemente porque hay mucha luz solar, entonces tienes casi 24 horas de luz, te da más oportunidad de viajar más, si necesitas como recorrer la carretera y ya puedes tener muy buena visibilidad de, digamos, de los paisajes y todo eso. Sobre todo, y estos dos meses, porque aunque tenemos el verano, entre comillas, también en parte de junio y septiembre, en septiembre empieza a haber, como les digo, muchos cambios de clima, mucha lluvia, y en junio todavía hace frío, o sea, a veces nos neva hasta finales de mayo. Entonces, por eso, julio y agosto son las mejores épocas, pero también las más costosas, pues porque es la temporada alta.
Sí, claro. Sí, yo viajé en agosto, sí, que es un poquito costoso, Pero lo bueno que dices, que con tanta luz, pues podíamos alargar el día y no teníamos que madrugar mucho. Y por ejemplo, fuimos a ver el Jökulsárlón, no lo pronunciaré bien en islandés, pero bueno,
sí,
más
perfecto.
O menos. Pues allí llegamos creo que a las 9:30 o 10, que aquí en cualquier país ya sería de noche. Pues mira, vas ahí alargando el día y ahí fui donde hicimos noche por alrededor. Y claro, si hubiera sido en otra época, pues igual no nos hubiera dado tiempo. ¿Cuántos días recomiendas para visitar la isla, más o menos?
Depende realmente de las personas. Hay unas personas que solamente vienen de fin de semana. De hecho, hay una promoción con Iceland Air que solo te quedes 2 días y, digamos, visitan el área capital y el Círculo Dorado quizás. Pero hay personas que duran en el país hasta 14 días. Tengo ahora un grupo que va a venir de Australia y normalmente los de Australia y los que vienen de China vienen por sí 14 días más o menos a viajar al país, para que realmente valga la pena, digamos, su estancia, porque quizás nunca van a venir otra vez al país. Entonces, es muy individual y no se puede ver mucho dentro de 2 días, pero quizás en 3, 4 puedes ver, digamos, los lugares más clave o estrella del país.
Yo estuve 2 semanitas y la verdad que muy bien. Hombre, para estar 4 o 5 días, como dices, ya te llevas una idea más o menos si tienes poco tiempo. Pero bueno, 2 semanas para recorrer la isla. Me faltó un poquito el interior, que me quedé con ganas. Pero bueno, para otro viaje quizás lo haremos. ¿Qué es para ti lo que no nos podemos perder del país? Lo que a todo turista le tienes que decir, tienes que ir a ver esto.
Well, como lo mencionabas, el Jökulsárlón, que es la laguna glaciar que está en el sur, realmente es como lo mejor que yo he visto en Islandia y siempre le digo a las personas que vale muchísimo la pena visitarlo cuando viajen al sur. Hay unas personas que hacen un error y viajan hasta, lo tendrían que ver en un mapa, pero de Reykjavik a Vík, que es una ciudad, y luego se regresan y como que no se dan el tiempo de manejar un poco más lejos a llegar a la Laguna Glaciar, que es un espectáculo, digamos, maravilloso. Ha cambiado muchísimo desde que ya llegué a Islandia. No digo para bien.
Ya, sí.
Ha habido mucho calentamiento en la laguna, pero realmente aún así vale muchísimo la pena. Eso es lo que recomendaría, sí, sin duda. Lo demás se lo podrían saltar, para mi gusto. Y bueno, todo el camino en el sur para llegar a la Laguna Glaciar es también súper fenomenal, teniendo los muchísimos glaciares, teniendo la vista al mar y a los campos de lava, y muchísimas cataratas y cascadas.
Yo ahí me acuerdo en Jökulsárlón que hicimos un viajecito en barco y entre los icebergs, y la verdad que fue alucinante. Estabas ahí por la barquita y todo, y vamos, ya nos contaron lo que estabas hablando del cambio climático, que cada vez había más deshielo, y bueno, eso va a ser un problema en un futuro. Esperemos que se solucione con la colaboración de todos los humanos. A ver, una cosita que podemos hacer son actividades como atisbar animales no muy frecuentes en otros países, como las ballenas y los frailecillos. Las ballenas en el norte, frailecillos más o menos yo los vi en el sur. ¿Cuál fue tu primera experiencia cuando los viste?
Bueno, de hecho, las ballenas, sí, hay diferentes lugares donde las puedes ver y depende de qué tipo de ballenas quieras ver. A mí, como me encantan las orcas, el mejor lugar es verlas en Stykkisholmur, que es en la península de Grundarfjörður, donde está el glaciar de Snæfellsnes. Pero también los frailecillos se pueden ver muy cerquita de Reykjavik. De hecho, acabo de ir a un tour para verlos por primera vez aquí en la ciudad. Entonces, digamos, el barco sale y está ya ahí donde está la isla, donde están los frailecillos, a 30 minutos de la ciudad. De las ballenas he ido ya como 5 veces, he ido 2 veces en el norte, luego en esta península de Grundarfjörður, en Reykjavik ya, y de los frailecillos fueron 2 veces, una en el sur, que también fue fenomenal, porque fuimos hasta donde está el alcantarillado, que está muy impresionante, y pues, con cualquier compañía, les recomiendo, la verdad, cuidan muchísimo de los animales, respetan la distancia, tienen muchas reglas para no asustarlos y para que sigan viniendo. Y el avistamiento, pues, depende de la suerte de cada persona, digamos, de cada día, de cómo se dan las condiciones en general. Lo que a veces sí se puede ver más seguido son, digamos, los delfines y todo. Y lo bueno de las políticas que tienen las compañías de ballenas es que dicen que si no ves algún animal acuático, entonces puedes regresar hasta que veas algo.
Sí, eso está muy bien, porque dices, bueno, no he tenido suerte, pero bueno, dices, pues la siguiente excursión la vuelves a hacer hasta que veas alguna ballena o veas a un delfín. Eso está muy bien.
Sí, al menos te llevas la experiencia también de hacer algo diferente y de estar, digamos, yendo al mar, que de hecho, aunque en la ciudad haya mucho calor, ya dentro del mar islandés, el océano Atlántico sí llega a ser un poco de frío. Entonces, en general, la experiencia es muy buena. Quizás no todas las personas tienen tiempo de ir durante su estancia a las ballenas, pero es muy bueno que valga la pena.
Una pregunta que te quería hacer, no sé si habrá cambiado mucho hace 4 años que fui, no creo, que me sorprendía de que nadie hablaba español allí. Me refiero a los islandeses, porque sí que oías español, pero por turistas que los conocías, que enseguida dices, mira, este de España o algún latinoamericano. ¿Y hay guías por el país que hablen español, o pocos, muchos? O a mí es que me sorprendió de que apenas vi.
Hay muy pocos que hablan español, guías, y de hecho a mí me llaman mucho para preguntarme si quiero ser guía, pero no puedo porque tengo un trabajo de tiempo completo. A veces ayudo a las personas a ir al aeropuerto exactamente por lo mismo, porque faltan personas que comprendan el español. Entonces, si hace falta tener personas hispanohablantes que sean guías, pero en general hay muchos islandeses que sí saben español. Entonces, aunque ustedes no lo noten, pero la gente va mucho de vacaciones a las Islas Canarias y a Tenerife, y aquí les enseñan también y les encanta el idioma. Entonces, me he encontrado con uno que otro islandés que me oye hablar con mis hijos en español y dice, y me empieza a hablar en español. Dice, ay, es que quiero practicar el idioma, yo viví en España o lo aprendí.
Sí, nosotros coincidimos con dos policías y nos dijeron eso, que viajaban a Islas Canarias, no llegaron a hablarnos nada en español, pero sí que nos decían, ay, me encanta España, viajo a las Islas Canarias, y sí que es verdad, tienes razón, eso me sorprendió mucho, pues no me esperaba yo que un islandés, hombre, la verdad que tiene que chocar, porque de irte del clima islandés a irte a Canarias no tiene nada que ver.
Pero de hecho, mi suegra y muchos islandeses ya que están retirados, se van a las Canarias para vivir al menos la mitad del año. Mi suegra se va durante el invierno a las Islas Canarias y durante el verano islandés está aquí. Entonces, va sobre todo para que las personas que tienen como reumatoides o artritis o algo, para que les ayude, pero aún así como que estén también con su familia en parte del año.
En caso de que, bueno, no encontremos a gente que hable español, para comunicarnos no tenemos ningún problema con el inglés, ¿no? Parece que en Islandia casi todo el mundo domina el inglés. Yo creo que el 90%+ para mí que hable inglés. No sé si tú tienes otra percepción distinta.
Sí, de hecho, la mayoría de las personas habla inglés. Solamente las personas muy, muy adultas quizás no sepan inglés o no quieran hablarlo porque les da vergüenza no saberlo a la perfección. Pero sí, sobre todo las generaciones ahora nuevas, todos hablan inglés. Y los islandeses, por más fríos que sean, pero cuando eres turista, son muy amigables y te ayudan mucho. Tienen ese servicialidad hacia las otras personas.
Yo doy fe porque estuvimos en unas piscinas, que de esas hay muchas, en Reykjavik, y la verdad que pregunté a dos personas y la verdad que fueron, aunque los veas así fríos, fueron muy amables, y hasta que no vieron que lo entendí bien, no dejaron de darme explicaciones, y la verdad que eso me gustó mucho. Yo he escuchado en podcast tuyos que, bueno, y ahora también, por la forma de que pronuncias el islandés, yo para mí, no sé si será o no, pero lo hablas perfecto. ¿Es imprescindible saberlo para hacer la vida allí? ¿Cómo haces? ¿O con el inglés nos valdría?
Es indispensable, yo diría. El único problema es que el gobierno no ayuda para que las personas aprendan el islandés como en países como Finlandia, por ejemplo. Y entonces eso limita mucho a las personas inmigrantes ahora que tenemos muchos refugiados que no saben ni tampoco a veces inglés, que solo saben español. O sea, conozco muchos inmigrantes así. Y pues están limitados a la oferta de trabajo. Cuando les cuando les ofrecen un trabajo, porque bueno, tienen un convenio cuando son refugiados, entonces solamente les ofrecen trabajo para limpieza, por ejemplo, hasta que no aprendan el islandés, entonces ya pueden tener más oportunidades de empleo. Lo veo mucho, o sea, todas las veces que he tenido yo empleos, siempre se necesita islandés, sobre todo. Hay unos lugares que a lo mejor no, pero quizás podríamos hablar que en una cocina, en un restaurante. Entonces, sí, también depende de qué tipo de vida quieras tener. O sea, conozco personas que han vivido en Islandia por más de 20 años, entienden el islandés, pero no lo hablan y así han logrado sobrevivir, pero tienen profesiones en las que realmente no lo necesitan. Por ejemplo, son psicólogos especializados en personas que hablan inglés o que realmente trabajan en línea para una empresa en el extranjero.
Es muy difícil el idioma para aprender. Bueno, y es que yo me vería incapaz porque veo que ya solamente me cuesta leer una palabra. Imagino que hablar fluido tiene que costar mucho.
Creo que depende de la motivación de cada persona. Por ejemplo, cuando yo me vine el primer año, pues no hablaba porque realmente no me iba a quedar aquí, o ese no era mi plan. Pero ya después que ya había decidido el mudarme aquí, dije, no, yo tengo que aprenderlo, y fue mi motivación. Mi motivación, de hecho, fue poder entender un programa televisivo que se transmite el 31 de diciembre, que se llama Ahora Motoscope, que es un programa de chistes donde hacen la recapitulación de todo el año, de los sucesos que han pasado, y siempre veía que todo el mundo se reía muchísimo y yo no lo entendía, y dije, no, o sea, yo quiero entender los chistes porque es diferente a que te los cuenten, claro, a que tú los entiendan. Entonces esa fue mi motivación y dije, no, tengo que aprender, hice mi plan y me fue muy fácil, y durante ese año también trabajaba como mesera. Y me sirvió mucho repetir el menú y las mismas frases a las personas una y otra vez y tener el incentivo de las personas en que en Islandia, cuando estás tratando de hablar el idioma, te dicen, ¡ay, excelente! ¡Qué bueno que estás hablando islandés! Por más que lo hables terrible, pero eso te ayuda también como para seguir echando ganas.
Sí, claro, porque es un idioma tan complicado que se sorprenderán de que alguien quiera aprender el idioma, ¿no?
Sí, y lo único que tenemos fácil como que hablamos castellano es que las palabras se pronuncian, o la mayoría, como se leen. No recuerdo realmente cómo se llama eso, pero también aquí pronuncian mucho la S y la R. Eso ayuda mucho, porque personas...
Claro, en inglés mismo tienes, no sé si son 8 sonidos vocales o 9 sonidos vocales, claro, si hay simplemente... Eso es una ayuda muy grande, que lo puedas leer tal como lo escribimos, bueno, como lo leería un español, ¿no? Eso es una ventaja muy importante, porque claro, por ejemplo, el alemán, yo a veces cuando he estado en Alemania, que he querido decir algo y de lo que yo he leído a lo que realmente me dicen allí, dices, madre mía, si no se parece en nada. Aquí, bueno, es una pequeña ayuda.
Sí, el único problema también que se tiene son en las declensiones, cuando tienes que convertir la palabra, porque tienes que saber el género, tienes que saber si es como posesivo o no, y todas estas reglas que quizás también hay en otros países, pero que lo hace un poquito más complicado. Y las palabras que ves así muy, muy difíciles, que no están difíciles, sino más bien son como muchas palabras juntas. Entonces, una vez que ya las separas, por ejemplo, Eyjafjallajökull, este volcán que hizo erupción en el 2010, sí. Entonces separas ella, que es una isla, Fjall, que es montaña, y Jökull es glaciar. Entonces ya como que sabiendo cada palabra, sacas la definición completa y bueno. Las cosas también hacen sentido. Eso te podré decir, como la computadora, Stolva, y es como que ya sabiendo también un poco más de la cultura y de la historia, finalmente le encuentras el significado. Sí, pero sí debes de vivir en el contexto también. Y tener, sí, o sea, si vives con extranjeros y eso, no vas a llegar como a ese nivel. Tienes también que involucrarte,
claro,
y poner un poco de tu parte.
Islandia es el país con menos tasa de criminalidad del mundo. ¿Eso nos dice que es un país seguro?
Pues ahora últimamente les podría decir que no es tan seguro. Hemos tenido muchos matanzas. Ahora ya ha habido personas que están matando. De hecho, ahorita hay un caso de una persona que mató a sus vecinos hace recientemente. Ya ahora se están robando muchísimos vehículos, están entrando a las casas de habitación, a las oficinas. De hecho, recientemente se metieron a mi oficina y robaron esta lámpara de la que te decía, la que me estaba ayudando, y eso me dolió muchísimo porque dije, no, mi lámpara, y es una cosa gigante que digo, yo cómo, no sé cómo se la robaron, la logré ya recuperar, lo bueno, pero cosas que antes no pasaban, o sea, cuando yo llegué a Islandia, yo vivía en el centro, dejábamos la casa abierta, o sea, bueno, sin seguro, el automóvil también, y pues ahora definitivamente no es algo que yo pensaría hacer. Ahora yo vivo en la capital, pero fuera del centro, y aún así yo cierro todo, o sea, súper protegido. Ha habido casos aquí en mi vecindario donde hay personas que se quieren también llevar a los niños que les están dando dulces. Entonces, no se está volviendo tan seguro y no te puedo decir si son como locales, extranjeros o qué, pero realmente el país está cambiando muchísimo.
Vaya, pues, que es bueno que un país cambie, pero para bien, que para mal no. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, no sé si eso habrá cambiado, porque me parece que eran tomates o algún producto que los tenías en la carretera y entonces tú ibas, tomabas tu bolsita y dejabas el dinero como en un baúl, un cofre o lo que fuera. Eso aún se sigue haciendo, porque claro, a mí me sorprendió mucho. Digo, esto en España, digo, no quedan ni los tomates, ni el dinero, no queda nada, ¿sabes? Y ahí me sorprendió mucho de que se respetara tanto.
Sí lo siguen haciendo. La gente sigue confiando mucho en las personas y en la voluntad y en que las personas sean fieles. O sea, porque así son los islandeses. Son muy... Te dicen las cosas, te dicen, ay, perdón, no pagué por esto, ¿cuánto te debo? Entonces también esperan que los demás sean recíprocos.
¿Es más sencillo viajar por libre o renta, bueno, más sencillo viajar por libre rentando un coche o podemos viajar un tour organizado?
Depende si la persona tiene licencia de manejo y si confía, y por ejemplo también depende de la época del año en la que viajen al país. En invierno definitivamente les diría que fueran a un tour organizado porque las condiciones de las carreteras se ponen un poco peligrosa y va a salir más costoso, pero bueno, va a estar un poco más seguro. Y rentar un coche pues te da la flexibilidad también de tú organizarte en tus horarios, de en qué paradas vas a llegar y eso. Porque en los tours organizados simplemente se paran en los lugares turísticos y por un tiempo limitado, entonces a lo mejor no te da tiempo de ver lo que tú quieras. Entonces yo digo que dependería de qué época de año, pero por ejemplo, les podría decir que para ver las auroras yo lo haría con un viaje organizado porque ya es muy noche, no sabrías a dónde ir y al menos te puedes descansar en el autobús cuando ya vayas de regreso a la ciudad. Entonces, en algunas cosas sí iría como en un viaje organizado.
Pues mira, hablando de auroras boreales, yo estuve 15 días en Islandia y no tuve la suerte, claro, en agosto, pues de poder verlas. Cuenta a todos aquí que nos escuchan, ¿cómo te sientes viendo esa maravilla de la naturaleza?
Pues ahora me siento, antes no comprendía a los islandeses cuando les dije la primera vez que vi a las auroras, que estaba súper emocionada y ellos solo me miraron como, ¿y esta loca qué? Y ahora ya es tan común que, o sea, las hemos tenido muy seguido en los últimos días y digo, ay, me da tanta flojera salir y verlas, que a lo mejor ustedes dirán, es que ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué no vas? Pero también les quiero contar que tengo un podcast sobre las auroras y tengo un video de YouTube si quieren ver cómo predecirlas y cómo saber a dónde ir y etcétera, porque de hecho yo trabajé como guía de auroras.
Ah, muy bien.
Entonces, o sea, sí me sorprendía cada vez que salíamos porque eran diferentes y era diferentes personas que iban conmigo, diferente locación y etcétera. Y lo que me gustaba es que yo también decía es que me están pagando por ver las auroras, ¿no?
Claro,
Entonces era algo
perfecto.
excelente. Pero realmente cuando he salido a caminar aquí, o sea, se ven desde mi casa, solamente tengo que salirme del edificio y caminar un poco. Pero es maravilloso como... Sí, ver la impredecibilidad, que no sabes cuánto tiempo van a durar, de qué color van a ser, que las tienes que buscar. Entonces es como todo lo que te transmiten porque las quieres, tú las estás buscando, es el estar excitado, digamos, o claro, emocionado,
sí, sí,
de que es una aventura.
Es que ahora que me decías esto, me sorprende mucho. Bueno, no me sorprende. Claro, me hace gracia porque ellos, claro, están acostumbrados a verlas, pues dicen, mira, está loca o este loco que se emociona con esto. Esto hace no mucho estuve en África y me pasaba exactamente lo mismo. Que decías, ¡ostras, un elefante, un elefante! Y claro, la gente de allí te miraba, sí, mira, un elefante. Como, claro, dices, claro, nosotros no tenemos la suerte de ver esto nunca, digamos. Entonces, claro, es normal que estemos así. Mira, en mi página, en los viajes de JJ, damos mucha importancia a lo que es el tema gastronómico. Para nosotros es algo que nos gusta, ¿sabes? Que viajamos y aprendemos platos locales y los subimos al canal. Para el que no conozca casi nada de la gastronomía islandesa, ¿cuál es el plato típico o qué es lo que no podemos dejar de probar allí?
Definitivamente el cordero, porque es una carne muy, muy rica. El cordero lo dejan libre durante el verano, entonces come lo que él quiere y está súper delicioso. Entonces ese es un plato muy, muy típico islandés que se lo pueden comer simplemente como, digamos, seco o con una salsa bernés o en una sopa que tenemos, la sopa islandesa de carne, que ya viene con diferentes verduras y la carne de cordero. Y bueno, también yo probaría mucho el pescado seco, que le decimos harfiskur, que dejan secar el pescado a la intemperie y tiene muchísima proteína y también está muy delicioso. Al menos esos dos platillos son los que no dejaría. Y si podrían probar otra cosa un poco más como extravagante, ahora ya no lo he visto en venta, pero también comer la ballena, que sabe entre pollo y carne de res, es un poco extraña. Y probar, sí, depende de la época del año, pero tenemos unos platillos un poco también extraños que se utilizaban ahora sí que en los tiempos antiguos en Islandia, de comida que la preservaban con ácidos, y pues es algo diferente, que a lo mejor en otros países, por ejemplo en México, no se nos hace tan extraño, porque aquí, porque comemos, digamos, los sesos, también los ojos, de los animales, y aquí es un poco similar también.
En un anterior podcast que hicimos del país, hablábamos sobre el Blue Lagoon. Yo, bueno, comentamos que para nosotros tampoco era imprescindible su visita, ya que es caro y tenemos muchas piscinas naturales gratis a lo largo del país. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿O recomendarías a todos ir a Blue Lagoon?
Concuerdo con ustedes, la verdad. El Blue Lagoon no es natural, es una piscina que está hecha por el humano y está ahorita hay mucha mercadotecnia alrededor. No vale la pena. Yo diría que también sería mejor ir a cualquier otra piscina local y para que vean un poco más también como de los islandeses. Y lo más común es irte a cualquier piscina local, quedarte en el jacuzzi y poder platicar con alguien que esté sentado junto a ti o escuchar algunos chismes.
Sí.
Y meterte también al sauna va a ser más económico que el Blue Lagoon. Y es algo más local. O sea, en el Blue Lagoon vas a encontrar a miles de extranjeros. Quizás es muy bueno para las fotografías. De hecho, ahora ya tenemos otras lagunas. Una se llama Sky Lagoon, que está en Reykjavik. En el norte también tenemos, bueno, en el oeste, Vok Baths, luego tenemos Mývatn Baths, luego Vegårfontana. O sea, hay muchísimas que son muy parecidas al Blue Lagoon, pero son todos como más tipo spa. Entonces depende como de qué tipo de experiencia quieras. Digo, podrías probar todo. Lo que me gusta de estas otras lagunas nuevas, como el Sky Lagoon, el Vok Baths y el Mývatn Baths, es que estás, digamos, en el océano. Entonces han hecho como una piscina pegada al océano, entonces cuando tú estás adentro parece como que estás nadando en el mar, aunque no lo estás.
Qué bonito. Nosotros estuvimos estuvimos en varias, pero hubo una, creo que era por el norte, casi en los fiordos del este, ahí arriba. Y me acuerdo que estábamos ahí y dijimos, ¿tú de dónde eres? Porque claro, siempre te preguntas, estábamos solamente nosotros cuatro, que íbamos cuatro personas, y me dijo, yo soy islandesa, la mujer, y hace, es raro, ¿verdad? Y dice, pues no he estado aquí nunca, y dice, es la primera vez que vengo aquí, y me sorprendió mucho, y dice, porque siendo islandesa, dice, sí, que la isla no es muy grande, pero dice, pero mira, no he venido nunca y hemos venido a descubrir este sitio. La verdad que nos sorprendió mucho. Por el tema alojamiento, es necesario hacerlo con previsión, ya que no es un país que tenga mucha oferta hotelera. Te escuché que en un podcast tuyo que a la gente local os perjudica que reservemos por sitios como Airbnb, ya que encarece a vosotros como, digamos, los precios luego al comprar las casas. ¿Recomiendas que lo hagan a través de hoteles o hostels y dejen Airbnb de lado?
Sí, yo lo haría más bien con las personas locales, digamos, porque de hecho ahorita donde trabajo también tenemos un hotel. Y cada vez que me llegan reservaciones de Booking estoy como, no puede ser posible porque la gente lo hace así. Porque, o sea, quitan muchísima comisión, muy mal servicio al cliente, bueno, etcétera. Ese es otro tema. Pero sí, definitivamente si pueden como contactar directamente al hotel, digamos, ves a un hotel X en Booking o Airbnb, entonces que lo busquen localmente, o sea, en su página web directamente. Así les van a ayudar mucho y también quizás esperemos que, no sé, en algún futuro puedan bajar los precios y todo para que vengan las personas, pero ayudaría, sí, muchísimo a las personas y sí es necesario hacerlo con anticipación porque exactamente no tenemos mucha oferta y, bueno, depende también de la época del año, ¿no? Que en invierno casi no hay gente, pero los mejores sitios, los que están en la carretera principal, pues esos son los que se van a llenar más rápido. Y sí, los Airbnb nos están perjudicando muchísimo porque por eso es que muchas personas no tienen habitación todo el año y hay muchas personas que tienen que vivir con otras para poder tener vivienda.
Pues bueno, nada más, Pau. Muchas gracias por visitar Los Viajes de JJ. Para acabar, coméntales a todos los que nos estén escuchando a través de qué plataformas pueden seguirte y contactar contigo para que les des consejos o que te visiten en redes sociales.
Bueno, me pueden encontrar como La Vikinga Mexicana en YouTube. Ahí estoy más activa últimamente. Tengo un podcast también que está en todas las plataformas de podcast que se llama La Vikinga Mexicana, que ya estaré un poco más activa para darles más, pero ahora me estoy enfocando más en mostrarles más sobre la cultura de Islandia, que, bueno, mi enfoque es para contarles de cómo es vivir en Islandia. Más que la parte turística, pero ahora me estoy dando la oportunidad de viajar un poco más porque ahora sí que la vida laboral me come y tampoco disfruto del país. Voy a estar como esta persona islandesa que te encontraste.
Sí, sí.
Exactamente. Y en otras redes ahorita no estoy activa porque estoy tratando de alejarme un poco por tema de salud mental. Pero bueno, ya que esté lista y también tengo varias publicaciones en mi Instagram, que ahí también pueden encontrar un poco más de forma visual otros temas que trato sobre migración, si tienen duda al respecto, que como te decía, es muy difícil conseguir una visa de trabajo, le ponen prioridad a los islandeses, en segundo lugar a los de la Unión Europea, en tercero a los otros. Las reglas son muy estrictas, para si eres extranjero, la empresa debe de aplicar por tu visa de trabajo y no todas están disponibles o que quieren hacerlo, a menos que seas un trabajador como excelente para encontrar trabajo. El problema es que necesitas tener el permiso de trabajo primero, entonces es como un catch-22, que no te puedes tener trabajo porque no tienes el permiso y no puedes tener el permiso porque el empleador te lo debe de dar. Por eso es que digo que es difícil. Porque les quiero comentar, porque las personas me preguntan mucho cómo entonces venir a Islandia para a todos aquellos que quieran migrar. Pues las opciones es casarte o en conseguir un trabajo o venirte como, digamos, refugiado. Y todas las opciones las pueden encontrar en la página de migración, que es utl.is. Si las personas quieren estudiar, porque esa es otra pregunta que normalmente me hacen muy seguido, es que pueden estudiar, pero eso no les da ningún permiso o privilegio para aplicar por una visa de trabajo ya que se gradúen o para quedarse en el país como residente. Y para estudiar la universidad sí necesitan el islandés.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Pau, por la colaboración. Esperemos que te sigan todos en redes y que tengan más curiosidades sobre el país, ¿vale? También tenemos nosotros un podcast a través de Islandia, más viajero, y si queréis conocer más de la cultura islandesa y todo esto, tienen sus canales para poder seguirla. Nada, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Desde España hacia Islandia, y muchas gracias por participar aquí en el podcast.
Muchas gracias a ustedes y fue un placer. Nos vemos.
Chao, chao.